¿Tú qué crees? ¿Nos cuesta cumplir las normas? Ya no digo solo las restricciones sanitarias, sino normas ya de la vieja normalidad, que podríamos decir. Soy Silvia Vieito, escuchas Cope Más, Pontevedra y Cope Ría de Arosa en esta sintonía local. Y en los próximos minutos, pues vamos a preguntarle a quien está controlando ese cumplimiento de distintas normas, si en general cumplimos o si hay algún caso en el que nos queremos ir de listillos. Antes de eso, vamos con un avance informativo.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa. Estar informado.
Novedades de este lunes con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Cuéntanos.
Hablamos del retraso en unas obras importantes como son las obras de Loureiro Crespo en Pontevedra y también del antiguo gimnasio de la ONCE. La portavoz del Gobierno Municipal de Pontevedra, Anabel Gulías, informaba este lunes antes del pleno extraordinario de la aprobación de dos nuevas prórrogas para estas actuaciones. Las de Loureiro Crespo y el barrio de Ocastañal se van a posponer al 8 de julio en vez del 8 de abril como estaban previstas inicialmente, mientras que las del antiguo gimnasio de la ONCE se espera que terminen el 10 de mayo como tarde.
Pues esos plazos que no se han podido cumplir, y en el caso de la calle Loureiro Crespo, que es visible, sí, aún le queda bastante. A partir de las 2 y 20, las explicaciones. ¿E como empeza esta semana en canto meteorolóxico? Pois dende Meteo Galicia, aténdenos María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Vai subindo pouco a pouco o termómetro?
Sí, efectivamente, despois desta madrugada fría, foi unha madrugada que quedamos co ceo despexado e co aire frío que meteu onte o vento do norte, pois despois deses valores baixos agora temos todo o contrario, non? Unha tarde seca, estable, con pouco vento, que vai permitir que a temperatura quede un poquinho máis elevada ca onte, con valores na comarca de Pontevedra hoxe que quedarán entre os 17 e os 19 graus. Hoxe van entrando nubes medias e altas, sabemos que o ceo non vai quedar completamente azul, senón que vai quedar máis ben de cor branca conforme vai avanzando as horas, unhas nubes que nos anuncian un cambio na condición meteorolóxica, xa que mañán vamos ter un ambiente máis inestable. Mañán as temperaturas seguirán sendo un pouco máis cálidas, iso sí, porque entra o vento do sur, pero aumenta a probabilidade de precipitación tipo chubasco, porque vamos a ter algo máis de inestabilidade.
Pois quedámonos pendentes logo dese cambio. Moitas gracias, María. Boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en Cope.
Cope más Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Te lo recordamos una vez más, el concello de Ogrove sigue cerrado perimetralmente, está en nivel máximo de restricciones y esa es una de las normas aprobadas en los últimos días. No se puede entrar ni salir del ayuntamiento sin autorización o sin una causa justificada. Vamos a hablar de cómo se están controlando ese cumplimiento de las normas por parte de la policía local de Ogrove y nos atiende el jefe de la policía, Fran Candal. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, estamos pendientes de si se cumplen o no las normas, sobre todo para desear que eso contribuya a reducir el número de casos activos de coronavirus en Ogrove. ¿En qué ha consistido los distintos operativos de la policía de estos últimos días, especialmente del fin de semana?
Sí, bueno, el fin de semana ha sido, especialmente intenso debido al buen tiempo, debido a la situación geográfica que tiene Ogrove, ¿no? Preveíamos que, bueno, probablemente pudiese entrar mucha gente y de hecho ha sido así, ¿no? Te puedo contar que en el turno del sábado, en el turno de mañana, en varios controles que se hicieron, controles de muy corta duración y en diferentes lugares, se detectaron 12 personas no residentes de Ogrove y que fueron propuestas para sanción. Pero el domingo fue incluso peor. El domingo tuvimos 21 propuestas de sanción.
Hubo entonces muchos casos de personas que se saltaban el cierre perimetral, no tenían una causa suficientemente justificada, no se habían enterado del cambio.
El venir a pasear y pasar el día en Ogrove, evidentemente no es una causa justificada. Que no se habían enterado, yo creo que está suficientemente informado todo el mundo, pero en todo caso, te puedo decir que en torno al 90% de ellos sí reconocieron que, bueno, que venían a dar una vuelta, que no pretendían bajar en lugares donde hubiese mucha gente, que querían ir a pasear a una playa, etcétera, ¿no?
Así que reconocían, sabían que lo estaban haciendo mal, aunque sí que pues no fuesen a visitar a una persona y pudiese haber riesgo de contagio, pero bueno, las normas son claras, ¿no?
Sí, las normas son absolutamente claras en este caso. Y además es que el número de contagios que tenemos ahora mismo aquí es realmente preocupante. Vamos a ver, llevamos como un año y un mes de pandemia y ahora estamos en las cifras más altas desde el minuto cero, ¿no? Y estamos subiendo, entonces, pues realmente es preocupante, claro.
Por lo tanto, hay que tomárselas en serio, sin duda. Y entre todas esas excusas que se daban, ¿cuál ha sido a ti la que más te llamó la atención?
Bueno, desde algún vecino de muy cerca, mayoritariamente eran vecinos de ayuntamientos cercanos, ¿no? Si detectamos a alguna gente de Ferrol o de Vigo, pero mayoritariamente de ayuntamientos cercanos, que se atrevieron a decir en alguna ocasión, no una, no solamente una, que no, nosotros estamos en Atocha, pero Atocha no es de Ogrove.
Atocha independiente, ¿no?
Absolutamente independiente, sí. A ver, a lo mejor alguien de Valdoviño, pues no sabe que Atocha pertenece a Ogrove, pero caray, una persona de Meis sí lo sabe de sobra, ¿no?
Hablamos de esas propuestas de sanción que se han tenido que poner, entre otras cosas, por no tomarnos suficientemente en serio estas restricciones para frenar la incidencia de contagios que tiene Ogrove. Y en cuanto a la hostelería, por ejemplo, que no puede abrir, no puede atender a clientes en sus establecimientos, ¿hubo alguna denuncia a locales abiertos?
No, ninguna. El problema no es la hostelería, sin duda ninguna, pero yo creo que con absoluta certeza. Los problemas son otros. A ver, ahora mismo todo el mundo está cerrado, solamente se puede hacer para llevar, takeaway, ¿no? Se llama.
Sí.
Y bueno, se cumple escrupulosamente. Pero, por ejemplo, durante la Semana Santa, que sí podían tener en el interior, que sí podían tener en la terraza, hicimos 184 controles de establecimientos. 184. Solamente una denuncia de esos 184 por no tener la cartelería en lugares visibles, ¿no? Ninguna otra. ¿Por qué? Pues porque cumplían con la distancia, cumplían con el aforo, cumplían con todo.
Pues hay que intentar ser solidarios también con ellos, que se ven afectados por las restricciones y en cambio...
Están
pues
pasando, esto es un pueblo pequeño, aquí nos conocemos todos y yo tengo amigos hosteleros y hay gente que lo está pasando realmente mal. Gente que lleva 5 meses cerrada y que, bueno, pues ahora han podido abrir unos días y que otra vez tienen que volver a cerrar. Yo entiendo que hay gente que lo está pasando mal.
¿Y vosotros, los agentes, cómo lleváis esto de llevar un año haciendo un control de las normas sanitarias, a veces explicando, teniendo que denunciar a algún local que lo hace mal y a pesar de que lo pase tan mal poder trabajar, o después
realmente
encontrarse a vecinos así que se quieren ir de listillos?
Sí, hay un poco de todo, ¿no? Pero si la pregunta es cómo lo estamos llevando nosotros, empieza a ser un poco... empiezas a desear hacer ya otras cosas y que todo vuelva a la normalidad, porque, bueno, en fin, empieza a ser muy muy agobiante, ¿no? Tengo compañeros que desde la pandemia no han podido coger vacaciones para poder mantener el servicio activo. Hay, bueno, entiendo que pueda llegar un momento en que también haya problemas de estrés y de ansiedad en los propios profesionales, no solamente en la policía. La policía, al final, incluso viéndolo desde otro punto de vista, somos afortunados, ¿sabes? Porque nosotros podemos estar en la calle, pero hay gente que no pudo salir durante mucho tiempo. Nosotros intentamos mantener siempre distancias de seguridad, pero imagínate una persona que trabaja en un supermercado, en una caja, que tiene que aguantar mil cosas. Si las aguantamos nosotros trabajando de uniforme, yo me imagino a otros trabajadores que también tienen que estar pasándolo mal, ¿no?
Mira, pues es bueno verle el lado positivo de que siempre hay alguien peor, así que hay que dar gracias uno lo que tiene, pero es mucho lo que tenéis que aguantar los agentes de policía, de tener que andar, pues eso, como siendo nuestros padres y decir, llamándonos la atención constantemente, y supongo que sobre todo será frustrante cuando se hace mal a propósito. Hoy hemos querido conocer cómo siguen trabajando en Ogrove para controlar este cierre perimetral, que es una de las medidas de control de la pandemia y que, ojo, que no solo el fin de semana, que hoy seguís montando controles, ¿verdad, Fran?
Sí, eso es, sí. De hecho, bueno, hace como, bueno, un rato que hemos salido de uno y continuamos, sí. Continuamos, pues, claro, no podemos ceder y dejarlo, ¿no?
Hoy hemos querido conocer el trabajo de la policía local de Ogrove, que ahora mismo este ayuntamiento es el único de nuestra comarca que está cerrado perimetralmente. Lo recordamos por si hay alguien despistado, aunque creemos que ya después de tantos días es imposible, pero por si acaso no se puede entrar ni salir del ayuntamiento sin causa justificada. Frank Candal, jefe de la policía, muchísimas gracias por habernos atendido y por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias a vosotros por acordarse. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Este fin de semana en Sanxenxo ha vuelto a pasar. Una quema agrícola se ha descontrolado y han tenido que acudir los bomberos porque no se habían tomado las precauciones pertinentes. Así que en COPE nos vamos a informar de cuáles son antes de hacer una quema de este tipo. Para eso contamos con el agente medioambiental del Distrito 19 de Galicia, que es en concreto el de Pontevedra y Caldas, es Aurelio Mosteiro. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Es que nos acaba de pasar recientemente en Pollo, por ejemplo, permisos y que tenían para quemar, pero se les descontroló y ni agua tenían preparada. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar?
Bueno, primero antes quería aclarar que hay dos tipos de procedimientos para realizar quema de restos, y es muy importante diferenciar cuando se queman restos agrícolas y cuando se queman restos forestales.
Ajá.
Restos agrícolas de jardines o de viñedo, solo hace falta una comunicación. Se realiza una comunicación que se solicita en el teléfono 012 o en la página web queimasweb.sintogal de la Xunta de Galicia, con dos días de antelación, y entonces ya puedes quemar en zonas agrícola o de influencia forestal. Y luego, por otro lado, está la quema de restos forestales, que ya serían restos de especies forestales, de eucalipto, de pino, todo esto que conocemos. Y esto ya necesitaría una antelación para solicitarlo de 7 días en el teléfono 012.
Uh-huh.
Y el procedimiento es una autorización, ya sería diferente, es un poco más complicado, ya son zonas de monte las quemas, tiene más riesgo y entonces hay que ir a verlo, se puede ir a hacer un informe. Y entonces hay que utilizar otro procedimiento. Una vez que se te autoriza cualquiera de los dos procedimientos, tanto la comunicación como la quema, hay unas medidas de precaución que debemos tomar siempre, porque es muy fácil que se nos escape la quema.
Y a los hechos nos remitimos, así que sí. Vamos a tomar nota de cuáles serían esas medidas a tomar.
En primer lugar, no se puede iniciar nunca una quema antes de que salga el sol. Y debe quedar totalmente extinguida 2 horas antes de que se ponga el sol. Totalmente extinguida quiere decir que no puede haber, no solo que no haya llama, sino que no puede haber calor. Hay que echarle agua y dejarla totalmente apagada. Después, en segundo lugar, antes de hacer una quema, tiene que hacerse un desbroce, como un cortafuegos. Lo que entendemos por un cortafuego, alrededor de ese montón donde vamos a quemar, según nos exige la normativa, de 5 metros de ancho. Hay que limpiar, quitar todo el combustible, la vegetación y llegar al suelo mineral, que hay que dar en tierra, y esto en 5 metros de superficie. En tercer lugar, si el día que vamos a hacer la quema, que estamos autorizados, las condiciones meteorológicas son de mucho viento, tendríamos que suspender la realización de esta quema, porque el viento es un aliado muy bueno del fuego, de la propagación del fuego. Entonces, los días del viento hay que suspender cualquier quema.
Ya no nos tienen que avisar, sino nosotros tenemos que ser conscientes de que no lo podemos
exactamente,
hacer.
Exactamente. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que si hace mucho viento es muy peligroso y se nos puede escapar, aunque hayamos hecho otras quemas anteriormente, el viento es un enemigo para esto.
Uh-huh.
Y entonces es mejor no, es obligatorio suspender la quema. Otra prevención que debemos tomar es que durante el tiempo que dure la quema no se puede abandonar la zona. Siempre tiene que haber 2 personas mínimo vigilando la zona. No se puede marchar, ir a comer y volver más tarde. Esto en las zonas rurales es habitual. Tienen que darse cuenta que no se puede dejar abandonar estas, las quemas. Siempre tiene que haber gente en la quema. Luego, el Servicio de Protección de Defensa contra Incendios Forestal nos recuerda que en ningún caso, si la quema llega a escaparse, la responsabilidad es del ejecutor de la quema. Por eso es muy importante que tomamos muy en serio estas medidas de prevención, porque si por una imprudencia se nos llega a escapar, toda la responsabilidad económica y de daños va a ser de la persona solicitante de la quema, de la que ejecuta la quema.
Claro, si por ejemplo lo hacemos cerca de la finca de un vecino y le acaba llegando, pues tendremos que hacernos cargo de los daños.
Exactamente. Incluso de que si en cuanto se hace una quema, los servicios de prevención que están atentos, vigilantes, detectan esa quema que se convierte en incendio, llaman ya a los servicios de prevención, viene helicóptero, vienen brigadas, coches de bomba, y estos son unos gastos que se le van a exigir como responsabilidad a esa persona y que puede ser una cantidad alta.
Claro.
Entonces, para evitar todo esto, si no estamos seguros, suspendemos la quema y todas estas medidas que estamos diciendo las tenemos que tomar muy en serio. E importante también, y ya por último, es en todo quema tiene que haber un suficiente personal para poder evitar que se propague, que se nos escape. Entonces, mínimo 2 personas, pero si consideramos que hace falta más, más. Y tener todos medios materiales, agua, batefuegos, azadas, para herramientas que nos permitan evitar que se nos escape el fuego. Y luego también recordar que hay otros métodos de control de la vegetación, que pueden ser los desbroces, que si vemos que es complicado, que corremos riesgo que se nos va a escapar el fuego, pues los podemos utilizar.
Pues son las distintas normas que en muchas ocasiones de estar más de una persona, que yo creo que es algo que no se suele cumplir, o no abandonar la zona del fuego también, tener todos esos medios, haber desbrozado lo suficiente para que no se nos escape el fuego, o por ejemplo, suspender la quema en caso de que haga mucho viento, porque es más peligroso. Y además teniendo presente también ese punto importante de que nosotros somos los responsables. El que pide la autorización es responsable. Si no tiene la gente suficiente, si no cumple las medidas, pues será su responsabilidad que pueda pasar algo si fue por una imprudencia. Hoy, como hemos tenido casos recientes aquí en la comarca, hemos querido conocer estas normas ahora que pues está permitido solicitar esas quemas, aunque ya hemos dicho que hay 2 tipos que debemos diferenciar, las quemas de restos agrícolas o de restos forestales. Le agradecemos todos estos datos a Aurelio Mosteiro desde la Consellería de Medio Rural. Hoy nos ha atendido uno de sus agentes medioambientales, en concreto de nuestro Distrito 19 de Pontevedra y Caldas. Aurelio, muchísimas gracias por tus explicaciones.
Muchas gracias a vosotros y para eso estamos, cuando queráis.
Disponibilidad total desde Medio Rural para poder resolvernos dudas como esta, y también esa disponibilidad la podemos extender las 24 horas a nuestra web cope.es/Pontevedra. Enseguida podrás encontrar esta entrevista con el responsable de Medio Rural repasando las normas a seguir en cuanto a quemas forestales o de restos agrícolas.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Era lo esperado, no hubo sorpresa en el pleno de esta mañana del Concello de Pontevedra, el pleno extraordinario que comenzó a las 11. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra en el 97.0 de tu FM y te contamos aquí que se ha desestimado el recurso presentado por un particular contra el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I por el de Virginia Pereira. Siguiendo este debate del Teatro Principal, ha estado Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Sí, dos han sido las voces que han tomado la palabra esta mañana. Por un lado, la concejala de Cultura, Carmen Fouces, defendió la postura del gobierno municipal y, por otro, el portavoz municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, como representante de la oposición.
¿Y qué tal? ¿Ha sido un pleno bronco?
No, en esta ocasión no ha sido un pleno bronco, pero sí lleno de reproches como los últimos de estos últimos meses. Los populares han lamentado hoy las formas del bipartito con este particular que, una vez que supo de las intenciones del Concello de Pontevedra de hacer desaparecer al rey emérito del callejero de la ciudad, pidió información pública. Hasta en dos ocasiones lo hizo en los últimos meses sin obtener ninguna respuesta por parte del gobierno local. Es por eso que Rafa Domínguez, el líder de la oposición, considera que hay unos fallos evidentes en la tramitación del expediente que podría llevar al ayuntamiento a los juzgados.
Sí, el expediente es claro. Esta persona pide información el 16 de noviembre y no se le da, y la pide por registro. Vuelve a pedir información el 1 de febrero y tampoco se le da, y se le da la información el 8 de marzo después del pleno. Por lo tanto, aquí se podría pensar que hay una indefensión porque el Concello no puso a disposición de esta persona toda la información en tiempo y forma, una indefensión que además impide una cosa tan clara que promueve la ley, que es la participación ciudadana, y por lo tanto estos fallos en el punto de vista del expediente por parte del Concello de Pontevedra y de la consellera del BNG, en los que no se contesta en tiempo y forma cuando alguien pide personarse y tener toda la documentación, pueden generar una indefensión que pueden provocar que un nuevo recurso judicial, solo por este defecto de forma, ya tenga todo el recorrido. Aparte de que, en el fondo, creo que podemos tener una sentencia muy importante en contra del Concello, una más, en la que se vería que el Concello no actuó de forma correcta y que no ha hecho las cosas cómo debería hacerlas. Uno de los ejemplos en que las cosas no las ha hecho bien es que estamos aquí hoy.
El portavoz popular, que afeaba la forma en que se tramitó este expediente para dejar sin calle al rey emérito. ¿Y qué respuesta ha recibido el líder de la oposición?
Pues una defensa acérrima del expediente, sin entrar a valorar en ningún momento el recurso que hoy se debatía, el de este particular que solicitaba información al Concello. La concejala de Cultura, Carmen Fouces, se remontaba semanas atrás para decirle a los ediles populares y también al concejal no adscrito, Goyo Revenga, que den marcha atrás y se posicionen en contra de tener al rey emérito en el callejero de la ciudad.
Este expediente no es muy extenso, es un expediente fácilmente abordable, non ten informes demasiado profusos, creo que muy explicativos y que se poden entender muy bien. Por lo tanto, teño entendido que teñen algún problema con os volúmenes dos expedientes. Este expediente sería unha boa práctica para que vayan lendo con calma. Eu creo que está muy, muy ben explicado, ¿no? Por lo tanto, eu creo que además di cousas que nos estamos moi de acordo e non nos atrevimos a decir nese momento, non? Pon a parir todas as monarquías do, polo menos as europeas, e probablemente se foramos a monarquía donde está o señor emérito refugiado, pois seguramente nin siquiera vostedes estarían de acordo, non? Si ven que teñen esta nova oportunidade para non opoñerse ao cambio de nome, eu creo que deberían aproveitala e aplicar ese concepto agora novo que aparece, bueno, non era un concepto novo, pero un concepto que está agora moi en tempos de pandemia, que é a resiliencia, adaptarse aos novos escenarios dunha forma bueno, non hostil e adaptativa. Eu creo que é unha boa ocasión para que a exerciten.
Críticas de la concejala nacionalista al lugar de residencia de Juan Carlos I en Abu Dhabi, que fueron aprovechadas por el líder de la oposición, Rafa Domínguez, para recordar uno de los viajes del alcalde Miguel Ancho Fernández Flores.
Claro, nos remontamos a febrero de 2015, cuando Pontevedra recibió uno de los premios más importantes por el modelo urbano de la ciudad, el premio ONU Habitat, que se recogió en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Lo recogía el alcalde personalmente, acompañado por el, en su momento, jefe de la policía local, Daniel Mazenge.
Así que remontándose al 2015, a Rafa Domínguez no le sirve que el gobierno municipal establezca diferentes criterios a la hora de recoger un premio o en este caso de criticar a una persona por pertenecer a la monarquía española. Escuchamos nuevamente a Rafa Domínguez en el pleno de esta mañana.
Ya no entrando en el fondo, que me parece muy bien, aunque esa monarquía que usted dice, el señor Lores se acercó a coger un premio, por lo tanto no le importó acercarse a una monarquía para coger un premio, pero sí le preocupa que ahora esté el rey emérito, pero sí que esa participación ciudadana se ve impedida por su fallo, porque ustedes no contestaron en tiempo y forma lo que debían. Y eso genera indefensión, o yo creo que lo puede generar, y eso puede generar que si este recurso, como parece que va a ser, llega a la justicia otra vez, puede generar que esta decisión que haya tomado el primer Pontevedra vaya a ser revocada por la justicia. Por lo tanto, es un problema de forma. Cuando quiera volvemos a discutir el fondo, pero no es el momento porque no es lo que trae aquí el Pleno.
En el futuro veremos si llega o no a la justicia ese recurso que presentó un particular contra el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I por el de Virginia Pereira. Pero nos centramos en lo de hoy. ¿Cuál ha sido entonces el resultado de la votación?
El mismo por el que podíamos apostar antes del inicio, la oposición ha votado en contra de la desestimación de este recurso, es decir, el concejal no adscrito, Goyo Revenga, y también los concejales del Partido Popular, en cambio votos a favor del gobierno municipal del BNG PSOE. Un debate que no duró más de 10 minutos antes de que el alcalde levantase la sesión.
Pues de nuevo ha salido a la palestra ese debate en torno a quitarle la calle al rey don Juan Carlos.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a continuar nuestro repaso a la actualidad local gracias a SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
388 farmacias de la provincia de Pontevedra inician desde hoy un cribado de coronavirus a menores de 12 a 17 años. Hay criterios diferentes al que se hizo en la población adulta que explicaremos en mediodía en Pontevedra, en un lunes en el que hay 4 concellos donde se aplican cambios en las restricciones. Vilanova de Arousa, Ribadumia, Soutomayor y Vilaboa entran en el nivel medio, que implica la reducción de aforos en la hostelería al 30% en el interior y al 50% en las terrazas, es decir, mismas medidas que ya están en vigor en Meis y en Sanxenxo. Más duras en Ailla de Arousa, en el nivel alto, con solo utilización de las terrazas por parte de la hostelería, o en Ogrove, con cierre perimetral en solitario, reuniones de personas solo convivientes y servicio en la hostelería solo a domicilio para llevar.
SERGA, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues ya lo has oído, este mediodía en Pontevedra vamos a informarnos sobre ese cribado de coronavirus que comienza en la provincia de Pontevedra a través de las farmacias y que en este caso se dirige a adolescentes de 12 a 17 años. El objetivo es detectar casos de coronavirus que no tengan síntomas. Pero además, enseguida vamos a hablar de otra novedad que quizás has comentado y si no, seguro que te gusta enterarte de esta noticia. En 2021, en Pontevedra, los más pequeños van a tener un parque de juegos acuáticos en la ciudad. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.